les voy haciendo la presentación. Don Carlos Pérez González es doctor en Derecho, es técnico jurídico de Urbanismo y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Sada, en A Coruña, y es investigador del Observatorio Litoral de la Universidad de La Coruña. Su comunicación versa sobre la creciente influencia de la protección del paisaje como garantía de un urbanismo ambiental, repercusiones prácticas en la comunidad autónoma de Galicia.
Bien, buenos días. Muchas gracias a la organización por darme la oportunidad de realizar una breve exposición y trataré de enlazar con alguna cuestión que se ha formulado en este foro, y es precisamente toda la temática de las normas de aplicación directa. En la comunicación que he presentado, que está a disposición del público, se citan también algunas sentencias relativas al Tribunal Superior de Justicia con respecto al Ayuntamiento de La Coruña y a su Plan General de Ordenación Municipal. En esas sentencias, voy a poner también otra imagen relativa a otra cuestión, se analiza, por ejemplo, en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 1 de octubre de este año 2015, una licencia que se había solicitado en el entorno de la Torre de Hércules, se deniega precisamente por incumplimiento de las normas de aplicación directa, aun cuando no había sido emitido el informe por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural, entendiendo que un bloque de 8 plantas en el entorno de la Torre Hércules pues no era conforme con la integración a la calud del artículo 104 de la UGA y el artículo 22 del nuevo texto refundido del año 2015 estatal. Bien, en esta ponencia solo voy a dar breves pinceladas y también enlazando con cuestiones patrimoniales, cuando se definen los distintos tipos de paisaje, urbano, natural, también hay lo que se llaman paisajes híbridos vinculados al patrimonio cultural. Quería referirme, como se dice en la Ley 21/2013, a paisajes con significación histórica, cultural y arqueológica, como por ejemplo el astillero de Mendieta en Guipúzcoa, que ha sido objeto de declaración de patrimonio cultural y así lo ha confirmado la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2012, con importantes repercusiones. También hay aspectos, aparte del reconocimiento jurídico del paisaje y de conceptos claves como la contaminación estética, aparte de la llamada contaminación acústica y demás, también he de referirme, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, a un aspecto fundamental, y ese aspecto fundamental que ha sido la aprobación de las directrices de ordenación del territorio y del Plan de Ordenación del Litoral. En esas directrices de ordenación del territorio y Plan de Ordenación del Litoral he de señalar que contienen una importante aportación, pero que, sin embargo, tienen también alguna carencia a la que me referiré a continuación. Las directrices de ordenación del territorio y el plan de ordenación del litoral constituyen reglamentos subordinados a la ley y, sin embargo, en esas directrices se reproduce miméticamente el artículo 31b de la Ley de Costas. Yo, como jurídico municipal y como operador urbanístico, bueno, en línea con el llamado principio de buena regulación, que ahora está en el artículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo, me hubiera gustado, bueno, y realizo la sugerencia formal, de que se realicen algunas aclaraciones. Por ejemplo, cuando el artículo 30 de la Ley de Costas señala que se prohibirá la formación de pantallas arquitectónicas, echo en falta, o sugiero, que en una próxima revisión se puntualice y se den unos parámetros, en línea con lo que señaló el ponente anterior, de qué constituye una barrera de edificación, que por ejemplo lo tiene el Plan General de Ordenación Municipal de La Coruña, que fija una longitud de 70 metros en longitud, por lo menos unos mínimos parámetros. Y también aclaraciones al respecto de cómo se efectúa, en todo caso, el cálculo de la densidad media, porque el artículo 30 de la Ley de Costas se refiere a la media del suelo urbanizable programado o no programado, que no son categorías de suelo existentes en Galicia. Y también una cuestión que para mí habría que aclarar, si en ese cálculo de la densidad media entran en juego todos los usos de suelo, solo los residenciales, el residencial característico o el industrial. Para concluir, por razones de tiempo y tratando de respetarlo, he de señalar que en el caso del término municipal de Sada, del que procedo, pues se señaló precisamente esta casuística en una sentencia ya hace 11 años del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, donde se anuló un plan parcial que no llegó a ejecutarse por vulneración de las normas de aplicación directa y donde el Tribunal Superior de Justicia, como se ve en la pantalla, señalaba que existían unas densidades y edificabilidades muy superiores a otras zonas carentes de una protección sitorial y ello mediante el mecanismo de computar para hallar la media que se refiere el precepto, el suelo industrial, con una edificabilidad por razones explicables muy superior al residencial. Esta cuestión, por ejemplo, a mi modo de entender, es positivo desde el principio de buena regulación que se incorpora a los reglamentos para que los operadores urbanísticos no realicen inversiones económicas innecesarias y entremos en pleitos de responsabilidad patrimonial continuos. Esta sentencia fue confirmada, pero el Tribunal Supremo, lejos de aclarar si en el cómputo de la media del artículo 31b de la Ley de Costas había que computar el suelo industrial, lo puso en cuestión porque el Tribunal Supremo en su sentencia 25 de septiembre del año 2009 señala, partiendo de lo anterior y con independencia de la singular fórmula adoptada en la sentencia recurrida para considerar que la edificación es o no superior a la media del suelo urbanizable programada en dicha término municipal mediante la exclusión del suelo de uso industrial. El Supremo lo confirma la sentencia, pero señalando que forma una pantalla arquitectónica en base, como bien ha dicho el moderador, con base a un informe pericial. No define lo que es una pantalla arquitectónica y el Supremo cuestiona que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia haya utilizado esa singular fórmula. Bueno, y simplemente agradecer la oportunidad que se me brinda y encantado, en su caso, de poder aportar algún elemento de reflexión. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Pues concluidas las ponencias y las comunicaciones, abrimos el debate para que puedan plantear las cuestiones que entiendan a cualquiera de los ponentes sobre cualquiera de los temas analizados.
Emitirlo, decir esto está así y después no...
El certificado se emite en diseño y se corrobora en fase postconstrucción. Es decir, no es un certificado que se emita sobre papel. Se preemite sobre papel y hay un asesor. Esto no entramos en explicarlo porque era un tiempo muy corto, pero la forma en que funciona el certificado es que nosotros somos organismo certificador. Hace el informe para obtener el certificado es un asesor que es externo a nosotros y externo al cliente, y ese asesor lo que hace es certificarlo en diseño y corroborarlo en fase postconstrucción. Es decir, hay un técnico independiente que lo verifica.
Sí,
¿pregunta contestada o no?
Sí, le he entendido que lo hace en dos fases, pero bueno, como responsabilidad no genera ninguna. En cuanto a si
genera la responsabilidad civil de cualquier técnico, como genera un proyecto. Nosotros lo que le pedimos a los asesores es que tengan un seguro de responsabilidad civil, que tengan una formación adecuada y que asuman su responsabilidad como la asumimos nosotros como organismo certificador. Es decir, si hay algo erróneo en la emisión del certificado, hay una garantía por parte de un seguro de responsabilidad civil y una garantía por parte de un organismo certificador independiente.
Vale, gracias. Y en relación a una de las menciones del señor Monteduro, que no sé si le entendí correctamente, al final de su intervención creí entender que hacía mención del derecho del ius edificandi y del derecho de edificar como algo, como un derecho o facultad inherente a lo que sería el derecho de propiedad del suelo. Pero yo entiendo sobre esa apreciación que las cuatro facultades que tradicionalmente se asocian al derecho de propiedad, lo de uti, frui, haber y posidere, el derecho de disfrutar sí que es inherente al derecho de propiedad, en este caso del suelo, disfrute que se puede materializar en un caso en erigir una edificación o otro tipo de disfrute, pero no cabe entender que sea un derecho inherente a la titularidad del suelo.
Il problema, se ho capito bene la domanda, in realtà il problema è soprattutto sul tipo di atto che l'amministrazione andrebbe ad adottare verso il privato, no? Perché se è un diritto inerente al diritto di proprietà, e quindi il diritto preesiste alla domanda, l'amministrazione autorizza. Però se invece il diritto viene considerato sganciabile dal diritto di proprietà, sul piano teorico si intende, l'amministrazione lo concede, non l'autorizza. E fa un'operazione che non diventerebbe molto diversa da quelle delle concessioni di beni. C'è una situazione in cui l'amministrazione ha la disponibilità del dire sì o del dire no. Perché? Perché c'è un limite indisponibile al consumo di suolo. Un esempio, se domani un privato vuole costruire, ma si è superato il limite di consumo di suolo che è stato stabilito dal comune, dal municipio o dalla regione, la proprietà esiste. Ma non c'è il diritto di costruire, perché è stata superata la soglia comunale. Quindi l'amministrazione o non può concedergli quel diritto, oppure potrebbe concederglielo con una compensazione, ma glielo sta concedendo, non è più come oggi, in una situazione in cui non hai limiti, non c'è un limite massimo, e quindi è chiaro che finché c'è proprietà c'è il diritto di costruire. Quando c'è un limite, c'è un tetto, la proprietà arriva fino a un certo punto, però il diritto di costruire si ferma, no? Questo era il significato. Comunque la domanda è correttissima.
Gracias por la intervención. La pregunta es para el profesor Máximo. Si le he entendido bien, decía que en Italia ya se ha implementado el objetivo de la directiva Marco, ¿no? Poner un límite al consumo de suelo para el 2050. Y eso imagino que ya estará, o sea, que supone implementar medidas para atender a ese objetivo, ¿no? Para el 2050. O sea que, lo cual me parece muy loable y muy moderno, porque está claro que la tendencia tiene que ser esa, a la conservación ambiental y del suelo y de todos los recursos, y que el consumo irracional de recursos es anticuado y es trasnochado, ¿no? Pero lo cierto es que el derecho comunitario ya imponía o ya diseñaba que el derecho ambiental limitase el derecho a la propiedad y el derecho urbanístico, ¿no? Aunque no lo parezca. Y aunque le guste o no a los promotores, es así. Entonces, en Galicia y en el Estado español, yo creo que también, en la planificación urbanística prima el crecimiento, ¿no? Crecer, crecer y crecer. Muchas veces en vez de proteger la riqueza existente y que en otros países, por ejemplo, ya exterminaron, ¿no? O sea, es una riqueza que puede dar lugar a otro desarrollo económico distinto y más sostenible. Entonces, la pregunta es, cuando en Italia se traspuso esa directiva y se implementó esa ley que condiciona, o sea, que cambia radicalmente el modelo de un crecimiento urbanístico a una contención urbanística, ¿cómo cayó eso en la población italiana? Y sobre todo, ¿qué alternativas se dieron para esa contención urbanística?
Sí, allora, el problema es exactamente esto. Intanto ancora non è legge. Se diventasse legge, il problema diventerebbe molto forte. Primo, gradualità. L'obiettivo è fissato al 2050, ogni 5 anni si fissa una soglia di avanzamento, quindi si spalma, diciamo, si diluisce l'obiettivo in molti anni. Secondo, tutela del legittimo affidamento, della confianza legittima, cioè se sono stati già presentati dei progetti prima della legge o sono stati già approvati dei planeamenti antes, prima della legge, quei progetti vanno portati a termine. Il disegno di legge prevede la tutela, la salvaguardia per chi si è mosso prima del disegno di legge, prima della legge. Quindi vale per il futuro. E poi quello che manca nella legge, quello che si diceva col moderatore, sono meccanismi di indennizzo. Cioè, se ci sono delle aspettative alla costruzione che vengono bloccate, è evidente che bisogna pensare a delle forme di indennizzo per il proprietario. Non si potrà più costruire, però è giusto che chi ha maturato un'aspettativa all'edificazione abbia delle forme di compensazione. Questo nel disegno di legge non c'è, e questo è un pericolo, perché evidentemente applicare la legge drasticamente senza pensare a meccanismi di compensazione e di indennizzo potrebbe portare a dei grandi problemi da questo punto di vista. C'è anche da dire però che l'Italia è uno dei paesi in Europa col più alto in assoluto consumo di suolo. Abbiamo costruito ovunque, quindi c'è anche nella stessa popolazione ormai la consapevolezza del fatto che non si può più andare avanti in questo modo, perché non è possibile sostenerlo, cioè, questo è condiviso. Quindi l'idea di intervenire su quello che c'è già è un'idea che già è passata. Mancano gli incentivi. Quello che deve fare lo Stato, le regioni, i comuni, è incentivare anche economicamente, anche fiscalmente il riuso e la rigenerazione, perché altrimenti se rimane un costo solo a carico del proprietario, evidentemente è una sorta di tassa, no? Occulta. Non so se ho risposto alla pregunta.
Una pregunta más?
Se les anima a que pregunten. Pues si no hay más preguntas. Ah, sí, sí.
Buenos días. Bueno, ya que me ha animado, pues voy a animar. Es una pregunta reflexión en torno a la intervención del profesor Carlos Pérez en cuanto a las normas de aplicación directa, que bueno, yo ahora soy subdirector de la Agencia de la Ciudad Urbanística, pero bueno, muchos años, y en origen soy técnico de inspección local y me ha tocado informar licencias, y me generan cierto nerviosismo determinar, a mí y a mis compañeros, también los jurídicos y los técnicos, cuando un edificio proyectado cumple con la normativa urbanística y podría no cumplir o incumplir o considerarse una barrera arquitectónica. Entonces, yo creo que como el Plan General de Coruña, todos los planes deberían tener incluidas las normas de protección tanto a los edificios protegidos como al paisaje y al entorno natural y urbano. Porque en realidad no debemos olvidarnos que la licencia es reglada. Si cumple, se da, y si no cumple, pues no, se informa de laboral. Pero bueno, la pregunta a reflexión es ¿por qué no hacemos todos un esfuerzo a la hora de redactar el plan, que es la norma que regula con grado de detalle lo que es posible y no es posible, y posible y no posible no solo dentro de la ordenanza y de los parámetros urbanísticos, sino también dentro de los parámetros de protección del ambiente? Y la subjetividad, pues en el ámbito urbanístico intentamos reducirla al máximo, porque lo que ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que podemos compartir, quizá mañana opinen lo contrario, el Tribunal Supremo lo contrario, al final no dejan ser criterios subjetivos que genera una enorme inseguridad jurídica en esto, que tendría que tener una enorme seguridad jurídica. Nada más, gracias.
Pues nada, pues muchas gracias, me hace los honores. Bien, yo aprovecho y quería comentar que hay una serie de preceptos fundamentales y que pertenecen, en cierto modo, al ámbito académico y esto que se dice a veces de la teoría y de los grandes principios, ¿no? Entonces, el principio de seguridad jurídica, que fue, primero, aparte proclamado por el 9.3 de la Constitución, en la Ley de Economía Sostenible, en el artículo 4, y actualmente también en la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, que se conoce como el principio de buena regulación, ¿no? Y en ese sentido habla de que las administraciones públicas tienen la obligación de realizar normas estables, predecibles y, entre comillas, seguras, ¿no? Entonces, bueno, se han hecho grandes esfuerzos, como se decía antes, también por la Comunidad Autónoma de Galicia, con respecto a las directrices de ordenación del territorio y del plan de ordenación del litoral, pero ahí sí sería conveniente, en mi opinión, pues aprovechar el magnífico trabajo que se ha realizado con esos dos importantes instrumentos de ordenación del territorio, de introducir ahí esas precisiones, ¿no? Tanto en la barrera de edificación, hay experiencias como en Baleares, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Baleares, en función de la isla y de los planes insulares, tanto en Mallorca como en Menorca, se establecen distintas longitudes y, entre comillas, alturas y la necesaria separación entre huecos para considerar lo que es una barrera de edificación. También, y por último, para acabar de contestar y hacer una referencia al urbanismo comparado, en el Ayuntamiento de La Coruña también se acaba de anular parcialmente una parte el Plan General de Ordenación Municipal en el llamado Polígono de Bío, donde el Tribunal Superior de Justicia hace una interesante reflexión al decir que por el hecho de intercalar pantallas vegetales no se cumple necesariamente un mayor principio de integración paisajística cuando por el uso de actividades, entre comillas, comerciales o industriales, se ve amenazado un núcleo de población cercano. Bien, con eso yo creo que espero haber satisfecho las aclaraciones, que agradezco la pregunta en todo caso.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues dejamos por ahora las jornadas y comenzaremos nuevamente y retomaremos las mismas a las 4 de la tarde. Muchas gracias.